For me, like always, it's an honor to preach the word to you guys. And we're going to continue our series in the book of James. Today we're going to be looking at chapter 5, verses 14 and 15. And our title for today is The Power of Prayer and the Sovereignty of God in Healing.
Vamos a continuar nuestra serie en el capítulo de Santiago. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 5, versículos 14 y 15, y nuestro tema para hoy es el poder de la oración y la soberanía de Dios en la sanidad.
So you can look your Bibles, James 5, 14 and 15. You may stand up to read God's word.
Se pueden ponerse de pie para leer la palabra del Señor. Santiago 5, 14 y 15.
These are the words of the Lord. Estas son las palabras del Señor. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven.
¿Está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados.
Let's pray. Oremos. Father, just pray that you hide me behind your cross, and that your word will be effective for your people.
Padre, te pido que me escondas detrás de la cruz, y que tu palabra sea efectiva en el corazón de tu pueblo.
You are the one, Lord, who just orchestrates everything for your glory and for the good of your people.
Padre, tú eres el único que trabajas todo para el consejo de tu voluntad y para el bienestar de tu pueblo.
So, Lord, as I preach, give me clarity.
Así como predico, Señor, dame claridad.
And give us ears to hear and heart to obey your word.
Y a todos, Señor, danos oídos para oír y corazón que sean obedientes a ti.
You are worthy of this, Lord.
Tú eres digno de esto. Amén.
You may be seated. Puede tomar asiento.
I feel like I don't want to finish this book, but I have to finish it, but not yet. Yo siento que no quiero terminar este libro. Ya se está terminando, pero todavía no.
I'm stretching it up a little more.
Estoy estirándolo un poco más.
But we have seen that James is deeply concerned with the practical outworking of the faith in the lives of the believer.
Pero hemos visto que Santiago se centra profundamente en el desarrollo práctico de la fe en la vida de los creyentes.
It emphasizes perseverance in trials. It has shown us a necessity for true wisdom and a call to humble dependence on God.
Me ha enseñado, destaca la perseverancia en las pruebas, la necesidad de una verdadera sabiduría y el llamado a depender humildemente de Él.
And in our passage today, James gives this sort of structure on how to respond to sickness through prayer and faith in the sovereign God who heals.
Y en nuestro pasaje de hoy, Santiago da como una estructura para cómo responder cuando los creyentes se encuentran en medio de enfermedad, y es a través de oración de fe en el Dios soberano que sana.
So as we examine today, James 5, 14 to 15, we're going to see three things.
Así como examinamos hoy este pasaje, quiero que veamos tres cosas hoy.
Number one is the role of the elder.
Number two is the anointing with oil.
And number three is the prayer of faith and God's sovereign healing.
El primer punto es el rol o el papel de los ancianos, lo que es la unción con el aceite y la oración de fe y la sanidad soberana de Dios. I'm going to give it to you one more time. Te lo daré una vez más. First point is the role of the elders. El primer punto es el rol o el papel de los ancianos. The second point is the anointing with oil. El segundo es la unción con el aceite o el ungir. The third is the prayer of faith in God's sovereign healing. Y el número tres es la oración de fe y la sanidad del Dios soberano que sana. Now, even though this is one of the hardest passages in this section, I was really delighting in preparation, just thinking about our local church.
Y a pesar de que esto es uno de los pasajes más dificultosos o difíciles de esta porción del libro, estaba deleitándome en la preparación, pensando en nosotros como iglesia local.
How we get to learn and experience true biblical teaching in the context of a local church.
Como tenemos la como experimentamos verdades bíblicas y todo esto en el contexto de la iglesia local.
The church is the bride of Christ. He died for it. Has got to be some sort of very important deal.
La iglesia es la esposa de Cristo y él murió por ella. So esto tiene que ser de suma importancia.
So let's look at our first point. Is the role of the elders.
Vamos a ver nuestro primer punto, el papel de los ancianos.
Verse 14 begins by saying, is anyone among you sick? That word sick is the word also weak. Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord.
El versículo comienza diciendo, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Esa palabra griega es la misma que débil, que llama a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor.
Now you see this initiative from the sick person.
Ahora tú ves esta iniciativa por la persona que está enferma.
And it's to reach out to the elders of the church.
Y es de hacerle un acercamiento a los ancianos de la iglesia.
And you see that it's sick or weak.
Y tú ves que esta persona está enferma o débil.
Now, the role of the elders in the New Testament, they're spiritual leaders, right?
Y el papel de los ancianos en el Nuevo Testamento son líderes espirituales.
In Acts 14:23, Paul shows us how Paul and Barnabas appointed elders in each of the church through prayer, fasting, and entrusting in God's care. This is Acts 14:23. And when they had appointed elders for them in every church with prayer and fasting, they committed them to the Lord in whom they had believed.
En el Nuevo Testamento presenta a los ancianos como estos líderes espirituales de la iglesia, y en Hechos 14:23 se muestra a Pablo y a Bernabés nombrando ancianos en cada iglesia a través de la oración, el ayuno, confiándolos al cuidado de Dios. Esto lo vemos en Hechos 14:23. Después que le designara ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.
So we call this like church structure or God's intended order for his church.
Esto podemos ver que, o llamarlo, la estructura de la iglesia o el orden que Dios quiere para su iglesia.
And the sick person calling on the elder is not because they have some sort of superpower. It has to do with God's prescribed ways in our text.
Ahora que el enfermo llame a los ancianos, no se debe a que ellos tengan algún superpoder. Tiene que ver más con estos caminos prescritos por Dios en el contexto de nuestro pasaje.
Elders are also to teach sound doctrine and care for the flock. Peter exhorts the elders to do in 1 Peter 5:2, shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly.
También el anciano está llamado a enseñar la sana doctrina y cuidar de su rebaño.
Pedro exhorta a los ancianos en 1 Pedro 5, 2, diciendo, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo.
So the elder is to shepherd the flock of God, to care, to guide God's people spiritually.
So el papel del anciano es pastorear al rebaño, cuidar y guiar espiritualmente al pueblo de Dios.
It is also to exercise oversight, to provide leadership, and to watch over the church.
También es supervisar, proveer liderazgo y velar por la iglesia.
And this leading comes willingly, not of obligation, but of with a willing heart.
Y esto dirigir proviene de algo voluntariamente, servir no por obligación, sino con el corazón.
So, calling the elders means or signifies that there is a need for leadership and spiritual oversight in times of illness.
So, llamar a los ancianos significa que hay una necesidad de liderazgo y una supervisión espiritual durante tiempos de enfermedad.
And we know that when we get sick, we don't think too much about the things of God, but we want to be right or healed or well.
Y sabemos que cuando una persona está muy enferma, es bien poco lo que se piensa en ese momento en las cosas del Señor. Uno quiere sanarse, uno quiere sentirse bien, uno quiere sentirse sanado.
Now, as one of your elders now, I need you to know this, that the elders are available if you need prayer or encouragement.
Si como un anciano, como uno de los ancianos, quiero que sepan que estamos disponibles si tú necesitas oración.
That we are here to support you in time of spiritual or physical needs.
Que estamos aquí para apoyarte en momentos de necesidad o sean espiritual o físicas.
That we are ready to walk with you through trials and challenges.
Que estamos listos para caminar contigo a través de pruebas y desafíos.
That we are available to offer guidance, prayers, and even biblical counseling.
Que estamos disponibles para ofrecerte orientación, oración y consejo bíblico.
We are here to serve, strength, and uplift the body of Christ.
Estamos aquí para servir, fortalecer y elevar el cuerpo de Cristo.
This is the role of the elder. Este es el papel del anciano.
Then we see in the same verse, what is this call for, and is to pray.
Y vemos cuál es este papel cuando llaman al anciano, y es para qué, para orar.
In our last sermon, we saw how prayer was very important for the local church.
En el sermón pasado vimos la importancia que la oración tiene en una iglesia local.
And prayer is essential in the life of the church because this is what Luke is describing in Acts 2:42 when he says, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers.
La oración es esencial en la vida de la iglesia, y esto es lo que Lucas describe en Hechos 2:42, cuando dice, y se dedicaban continuamente en la enseñanza de los apóstoles,
a la comunión, al partimiento de pan y la oración.
In the same way, Paul, giving final instructions to the church in Thessalonica, emphasizes the life of constant joy, prayer, and gratitude as God's will for the believer. He commands 1 Thessalonians 5:16 and 18, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you.
De la misma manera, Pablo dando unas instrucciones finales a la iglesia de Tesalónica, enfatizando una vida constante de gozo, oración y gratitud como la voluntad de Dios para los creyentes, él les ordena en Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18, diciendo, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús.
Rejoice always. Maintain joy in all circumstances.
Está siempre gozoso. Mantén la alegría en todas las situaciones.
James 1, count it all joy when you find yourself in trials of various kinds.
Santiago 1, lo mismo dice, contar como sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas.
A posture of praying without ceasing, to live in continual communion with God.
Una postura de orar sin cesar, vivir en continua comunión con Dios a través de la oración.
We ought to give thanks in all circumstances.
Estamos llamados a dar gracias en todas las circunstancias.
Expressing gratitude to God.
Expresando gratitud hacia Dios.
So this bringing of the elders to pray over the sick aligns with a broader biblical theme that prayer is one of the means through which God works.
So esta reunión de ancianos para orar por los enfermos se alinea con un tema bíblico más amplio de que la oración es uno de los medios a través la cual Dios obra.
This is a means through which God works.
Es uno de los medios por la cual Dios obra.
And Jesus teaches about this. Y Jesús enseña sobre esto.
This persistent prayer and God's willingness to respond to his children.
Matthew 7:7-8 says, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and the one who knocks, it will be opened.
Mateo 7:7-8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá.
Now you see the structure here is important.
Esta estructura que Santiago nos presenta es importante.
And I think it's very important. This commanding the elders to pray over the sick. I believe James is asking something that is in practice probably in his local church in Jerusalem.
So esta reunión de ancianos para orar por los enfermos, esta estructura, yo pienso y creo que es algo que se practicaba en la iglesia de Jerusalén.
Now, this is not the scripture, but this is historical evidence for this.
Esto no está en la Biblia, pero esto es evidencia histórica sobre esto.
There's a guy named Eusebius, and he's an early church historian, and he wrote about James, the brother of Jesus, in this work called Ecclesiastical History, Book 2, Chapter 23.
Este personaje se llama Eusebio, y él es un historiador de la iglesia primitiva. Y él escribió sobre Santiago, el hermano de Jesús, en su obra Historia Eclesiástica, libro número 2, capítulo 23. He largely relied on earlier sources, especially Hegesippus and Roberto's favorite person, Josephus. Él se basaba en gran medida en fuentes anteriores que él, especialmente Hegesippo y el historiador favorito de Roberto, Josefo. Let me show you what he says about Jesus, about James, sorry. Déjame mostrarte lo que él dice sobre Santiago. James was known as James the Just. Santiago era conocido como Santiago el Justo. He was highly respected for his righteous, devoted life. Él era muy respetado por su vida recta y devotada. He was the leader of the church in Jerusalem. Él era el líder de la iglesia en Jerusalén. Now, this is very important. Esto es bien importante. He lived an ascetic life. Él vivía una vida ascética. So Eusebius records that James was dedicated to prayer, spending so much time on his knees that they became callous like the knees of a camel. Eusebio registra que Santiago se dedicaba a la oración y pasaba tanto tiempo de rodillas que se le formaron callos como las rodillas de un camello. Therefore, what James is structuring here in our passage, it was probably ways that they handled the church in Jerusalem. Por lo tanto, Santiago, este orden que vemos aquí en el pasaje, probablemente se asemejaba mucho a cómo la iglesia en Jerusalén hacían las cosas. Now let's go to our second point, this anointing oil. Ahora vamos a nuestro segundo punto, el aceite ungido. James also instructs in the same verse that the elders should anoint with oil in the name of the Lord. Now this raises questions about the meaning and the purpose of the anointing. Ahora Santiago también instruye a los ancianos a ungirlos con aceite en el nombre del Señor. Y esto plantea preguntas sobre el significado y el propósito de este aceite o de esta unción. Anointing oil is seen in both the Old Testament and the New Testament. In the Old Testament, priests and kings were anointed as a sign of being set apart for God's work. You see this in Exodus 30:30. You shall anoint Aaron and his sons and consecrate them that they may serve me as priest. Now, la unción con el aceite se observa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes y los reyes eran ungidos como señal de que habían sido apartados por Dios para la obra. Esto lo vemos en Éxodo 30:30. Y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que se me sirvan como sacerdotes. Then in the New Testament, the disciples anointed the sick with oil and healed them. This practice was not medicinal, but symbolic of divine blessing and healing. You see this in Mark 6:13. And they cast out many demons and anointed with oil many who were sick and healed them. Los discípulos ungieron a los enfermos con aceite y los sanaron. Y esta práctica no era medicinal, sino simbólica de la bendición y la sanación divina. Esto lo vemos en Marcos capítulo 6, versículo 13. Y echaban fuera los demonios, muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oil in the New Testament also represented the Holy Spirit's power at work in an individual. We see this in Luke 4:18 when Jesus is reading the scroll of Isaiah. And he says, "The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. El aceite también en el Nuevo Testamento representa el poder del Espíritu Santo que obra en el individuo. Esto lo vemos en Lucas 4:18, cuando Jesús está leyendo el manuscrito de Isaías en el medio de la sinagoga y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a todos los oprimidos. Peter, in Acts 10:38, preaching to Cornelius and his household, says how God anointed Jesus of Nazareth in Acts 10:38 with the Holy Spirit and with power, and he went about doing good and healing and all who were oppressed by the devil, for God was with him. Pedro, predicándole a la casa de Cornelio, explica en Hechos 10:38 que vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. I'll make a quick pause there, and we're going to see this because there's a very different, it's very different from what we see in today's practices. Quiero hacer una pausa ahí rápido porque quiero que vean cuán diferente es a lo que se está practicando hoy en día. This is, first of all, not a sacrament or a magical ritual. Primero que nada, esto no es un sacramento ni es un ritual mágico. Catholics believe this is one of their seven sacraments, the sacrament of unction. And they believe that it brings automatic healing, forgiveness of sin, and salvation. Los católicos tienen una cosmovisión de esto. Esto es uno de sus siete sacramentos. Se llama el sacramento de la unción. Y ellos creen que automáticamente la persona es sanada, perdonada de sus pecados y obtienen salvación. In the same way, but maybe a little bit different, charismatic theology says that faith always guarantees healing. De la misma manera, pero quizá un poquito diferente, la teología carismática enseña que la fe siempre va a garantizar sanidad. And if the person is not healed, it's because they lack faith. Y si la persona no es sanada, es porque ellos carecen de fe. And these are very dangerous views. Y estas son cosmovisiones bien peligrosas. So I want you to see that the key emphasis in James is not the oil itself, but the name of the Lord and the prayer that accompanies it. So quiero que veas que el énfasis principal en Santiago no es el aceite en sí, sino en el nombre del Señor y la oración que lo acompaña. This act of anointing is a visible demonstration of dependence on God's healing power. El acto de ungir es una demostración visible de dependencia del poder sanador de Dios. At the same time, it's a demonstration of obedience to his word. De la misma manera, es obedecer a la escritura. Well, let's go to our point number three. This prayer of faith in God's sovereign healing. Ahora veamos el punto número tres. Esta oración de fe y la soberana sanidad de Dios. Verse 15. And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up, and if he has committed sin, he will be forgiven. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, serán perdonados. Looking good. This phrase does not mean that faith guarantees healing in every case. Esta frase aquí no significa que esta fe garantiza la sanidad en todos los casos. I want to give you some examples of passages where healing is needed, but it's not provided or mentioned. Quiero darle algunos ejemplos de pasajes en los que hay una necesidad de sanidad, pero no se proporciona ni se menciona. So Paul, it's the first guy, great man of faith. He performed miracles. He healed many. And he was not healed from his thorn in the flesh. 2 Corinthians 12, 7 to 10. So to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of revelation, a thorn was given me in the flesh. A messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. That word weakness is the same as sick from our passage in James. Therefore, I will boast all the more gladly on my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then I am content with weaknesses, insults, hardship, persecution, and calamities. For when I am weak, the same word, then I am strong. The word weakness here is the same in the passage. This is a Greek family of words, asteneo, astene, and astenia. Sickness, weakness, weak. So Pablo es un gran hombre de fe, hizo muchos milagros, sanó mucha gente, pero no fue sanado de su espina en la carne. Segunda de Corintios 12, 7 al 10 nos muestra, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. La palabra debilidad es la misma que estamos usando en Santiago. Por lo tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La palabra debilidad aquí es la misma. Esto proviene de un grupo de familias de la palabra griega, asteneos, astenés y astenia, que quiere decir la enfermedad, débil, debilidad, todas significan lo mismo. Our second case study is Epaphroditus, nearly died despite of being a faithful servant. And Paul didn't just heal him, but he didn't just heal him instantly, but instead acknowledged God's mercy in his recovery. Philippians 2, 25 and 27 says, for I have thought it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and fellow worker and fellow soldier, and your messenger and minister to my need. For he has been longing for you all and has been distressed because you heard that he was ill. That word ill is the same one, weak, weakness. Indeed, he was ill, near to death, but God had mercy on him, and not only on him, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. Segunda de Corintios, perdóname. Yep. Epafrodita es nuestro segundo caso, la cual lo vemos en Segunda de Corintios. No, I'm sorry, I got lost. I'm sorry. Here we are. All right, yep. Resolve this real quick. Technology. All right. So Epafrodita es nuestro siguiente caso, la cual you know what? It was that I forgot to put that passage on my notes, but it's right here. Fue que olvidé poner ese pasaje en mis notas. All right, so Epafrodita es nuestro segundo caso y dice en el capítulo 2, 25 y 27 de Filipenses, pero creí necesario enviarlos a Epafrodita, mi hermano colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades, porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque había oído que se había enfermado. Esa palabra enfermado es la misma que estamos usando en Santiago. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Now we go back to our passage. All right, so what are we to understand about this prayer of healing? So ¿qué nosotros debemos estar entendiendo por esta oración de sanidad? First is that prayer of faith comes from faith in the Almighty God who sovereignly carries out his will. En primer lugar, la oración de fe proviene de la fe en el Dios Todopoderoso que lleva a cabo soberanamente su voluntad. Nothing is beyond him. Nada está fuera de su alcance. He can heal anyone at any time according to his will, and he heals today. Él puede sanar a cualquier persona en cualquier momento según su voluntad, y él sana hoy también. He acts according to his will in every circumstances, working all things for his glory. Él actúa según su voluntad en cada circunstancia, obrando todas las cosas para su gloria. So this prayer of faith is not something that we can manufacture by repeating, I believe, I believe, I believe, I double believe. No, this is a gift from God. Y esta oración de fe no es algo que podemos inventar repitiendo yo creo, yo creo, yo creo dos veces. No, esto es un don de Dios. So healing ultimately is in God's hands. So la sanidad últimamente está en las manos de Dios. So what is the prayer of faith then? So, ¿qué es esta oración de fe? I believe that it's a prayer that is offered in submissions to God's will. Yo creo que es una oración que se ofrece en sumisión a la voluntad de Dios. And 1 John 5, 14 and 15 makes it clear. Y en 1 de Juan 5, 14 y 15, yo creo que hace esto claro. And this is the confidence. That word confidence comes from the word from the Latin word confide, con with, faith. And this is the confidence that we have towards him, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the request that we have asked of him. La sanación, en última instancia, está en las manos de Dios. ¿Y qué es entonces esta oración de fe? Yo pienso que se refiere a una oración que está en sumisión a la voluntad de Dios. Y Primera de Juan 5, 14 y 15 dice esto. Y esta es la confianza que tenemos delante de él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. So prayer and prayer for healing is not bending God to our will, but about shaping our hearts to his perfect plan. Pero esta oración de sanidad no se trata de someter a Dios a nuestra voluntad, sino de moldear nuestros corazones para desear su perfecta voluntad en nuestra vida. So the greatest confidence in prayer of healing doesn't come from the strength of our faith, but from the unshakable faithfulness of the one who hears us. So la mayor confianza en la oración de sanidad no proviene de una fuerza de nuestra fe, sino de la fidelidad inquebrantable de aquel que nos escucha. And if we truly trust that God hears, we will pray with boldness, not doubting his power, and with surrender, not resisting his will. So si confiamos verdaderamente en que Dios nos escucha, oraremos con valentía, sin dudar de su poder y con entrega, pero sin resistirnos a su voluntad. God's answer to prayers are not always immediate or obvious, but if we ask in accordance to his will, we can be sure that his response is already in motion. So las respuestas de Dios no siempre son inmediatas ni obvias, pero si pedimos en acuerdo a su voluntad, podemos estar seguros que su respuesta ya está en marcha. So this, the mark of a true prayer of faith is not receiving everything that we ask, but in resting in the assurance that God only grants what's ultimately for our eternal good and his glory. So la marca de una verdadera oración de fe no está en recibir todo lo que pidamos, sino en descansar en la seguridad de Dios, que Dios solo concede lo que en última instancia es para nuestro bien eterno y su gloria. So with a passage like this, in a context like this, what are we supposed to do about these instructions? So un pasaje como este, en un contexto como este, ¿qué se supone que estaremos haciendo con estas instrucciones? Well, I'm going to tell you what this local church does when it comes to the praying of healings. So yo quiero compartir contigo lo que nosotros hacemos cuando se trata de esta oración de sanidad por los enfermos. In our church, when someone asks for the pastors or the elders to come and pray over them, obviously, we seek to have more than two elders present. So en nuestra iglesia, cuando alguien está enfermo y hace un acercamiento de que quiere oración por sanidad y que oremos por él, nosotros tratamos de que siempre haya un anciano o dos. One of us will bring a small glass bottle of oil. Most of the time it's Manny. Nosotros vamos a traer un frasquito de aceite Lo más seguro, Manny es el que lo tiene. We begin by talking to the church member, asking how they're doing, and listening carefully. Empezamos hablando con la persona, escuchando su petición, escuchando cuidadosamente. Next, we explain. I have the bottle of oil. In obedience to Scripture, we will take a drop of oil, put it in the finger, place it on his forehead, and he will say, this oil is not magic. Después, buscamos la botellita de aceite, ponemos un poquito en nuestro dedo, lo ponemos en la frente de la persona enferma, y se le menciona, este aceite no es mágico. We as a church are being obedient to the Scripture. Nosotros como iglesia queremos ser obedientes a las Escrituras. Then we pray using this James as a guided prayer, asking the Lord to intervene and to heal. Después oramos siendo guiados por este pasaje y le pedimos al Dios Todopoderoso que intervenga y que sane. Always trusting in his sovereignty, siempre confiando en su soberanía. Therefore, if you need prayer, we are ready to come alongside of you. Por ende, si necesitas oración, estamos dispuestos para orar contigo. And with this I close. Y con esto yo cierro. This passage today must remind us that the prayer of faith, it's not about our ability to believe harder, but about trusting in God's sovereign will. He alone has the power to heal, restore, and forgive according to his perfect plan. So este pasaje nos recuerda que la oración de fe no se trata de nuestra capacidad de creer con más fuerzas, sino de confiar en la voluntad soberana de Dios. Solo él tiene el poder de sanar, restaurar, y perdonar según su perfecto plan. And as a church, we're called to seek his will in prayer, knowing that he hears us, that the pastors and the elders of this church stand ready to pray over those in need, offering spiritual care and encouragement. And as a congregation, we must support one another, lifting each other up in faith and trusting in God's goodness. So, como iglesia, estamos llamados a buscar su voluntad en oración, sabiendo que Él nos escucha. Y los pastores y los ancianos estamos disponibles y listos para orar por los necesitados, ofreciendo cuidado espiritual y aliento, y como congregación, debemos apoyarnos unos a otros, animándonos unos a otros en la fe y confiando en la bondad de Dios. So let us be a church that prays with confidence, not in our own strength, but in the one who holds all things in his hands. So como iglesia, seamos una iglesia que confíe no en nuestras propias fuerzas, sino en aquel que tiene todo en sus manos. May we rest in his wisdom, trust in his power, and walk in faith together. Que nosotros descansemos en su sabiduría, confiemos en su poder, y caminemos en fe juntos. Let's pray. Oremos. Father, I thank you that you are a God of order. Padre, te glorifico porque tú eres un Dios de orden. And you have prescribed something so divine for your glory. Y tú has prescrito algo tan glorioso para tu gloria. And we pray, Lord, that we'll be a church that will be effective in obedience to your word. Que seamos una iglesia que sea efectiva en la obediencia de tu palabra. That when there's need, we are prone to help and pray. Que cuando hay una necesidad, seamos prontos para orar y para ayudar. But above all, Lord, that we will trust in your sovereignty in all the affairs of our lives. Y que podamos confiar en tu soberanía en todas las cosas de nuestra vida. For you are the only one who is worthy of this. Que tú eres el único que eres digno de esto. Amén.